Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y como invitado esta mañana, Ope Pasqué. En Paraguay, a esta hora, ya es presidente el ex obispo Fernando Lugo. En este momento, precisamente, está hablando a la población desde un acto que se desarrolla en las afueras del Congreso.
El sendero estará empedrado de obstáculos que permanentemente pretenderán cegarnos con los espejismos del reciente pasado dictatorial que ha infiltrado nuestra cultura, neutralizando actitudes que, sin embargo, recobramos y marcaron la victoria de abril como la capacidad asociativa, la conciencia crítica y la innegociable dignidad del pueblo paraguayo. Es importante que vuestro presidente deje en claro un dato. El cambio no es solamente una cuestión electoral. El cambio en Paraguay es una apuesta cultural, quizás la más importante.
Están todos pendientes aquí en la mesa de las imágenes de la televisión que está transmitiendo en directo desde Asunción. ¿Por qué? ¿Qué importancia le asignan ustedes a un episodio como este?
Bueno, es un acontecimiento formidable que después de 60 años de... que también allá se desplace al Partido Colorado.
Ope, me mira. Te ha vuelto tan previsible, Mauricio, lo está esperando.
Bueno, es un obispo, tiene un respaldo popular formidable, plantea una cuestión de ética en un país donde la corrupción anda por las calles, en un país donde tiene, donde además todos los que hoy integramos el Mercosur somos de alguna manera responsables de la tragedia del Paraguay desde los días de la Triple Alianza. Que hoy surja la posibilidad de que una coalición de dudosa estabilidad se emprenda en actividades de cambio que incluyen, entre otras cosas, primero el tema de la tierra, que es fundamental en un país donde hay un porcentaje elevadísimo de la población que no habla español, sino guaraní, que una de las consignas fundamentales de la campaña, mirá lo que es la solidaridad latinoamericana de Lugo, es reclamar a Brasil que le pague por el 90% de la energía que se lleva de Itaipú a un precio digno de 300 millones a 2.000 millones, porque, digamos, ese mismo problema lo tuvo Bolivia con el gas con respecto a Brasil. Es decir, hay que ver también dónde estamos parados. Y además con una asociación con Paraguay, porque somos los socios menores de un Mercosur donde tenemos que por lo menos hacer oír la voz.
Los demás, ¿cómo están siguiendo la vida política paraguaya en un día como este de hoy?
Sí, el Paraguay tiene dos, para nosotros, dos puntos de interés, ¿no? Uno es lo que sucede en Paraguay, que importa mucho, pero en segundo lugar es también por la situación por la que está atravesando el Mercosur, ¿no? Es decir, el cambio, el que Paraguay tenga una cosa auspiciosa en este momento desde el punto de vista político, importa mucho al Uruguay, porque es nuestro compañero, el único compañero que tenemos en el Mercosur, que es una asociación donde los grandes están todos, si no en contra, por lo menos en el desprecio de los menores, ¿no? Es la actitud absolutamente inversa de lo que fue la gestación de la Unión Europea, donde Francia y Alemania decidieron unirse para hacer una justicia internacional, para conseguir una unidad que pesara en el mundo, como los grandes otros conglomerados, ¿no? Y ahí están teniéndose la tiesa con Estados Unidos y con Asia, con China, que es otro continente importante. La verdad es que la política del Mercosur, para nosotros, tiene un punto clave en Paraguay, y esto es muy auspicioso. Él dijo tres frases, y la última que dijo que el Producto Oculto Interno es muy importante. Así que es un hombre que sabe mucho.
Ha leído a Carlos Maggi, quizás. ¿Y los demás? Ope, Carmen.
Bueno, varias... Perdón.
No, adelante, Ope, que estás...
No, digo, dos comentarios. Primero, que creo que la importancia que la comunidad internacional le está dando a este hecho demuestra cómo se ve esto, ¿no? Que esto es realmente un avance en la transición democrática de Paraguay, que no culminó simplemente cuando sacaron a Stroessner. Uh-huh. Que ahí pervivió un régimen autoritario, más o menos disimulado, que fue abriendo algunos espacios, pero todavía no han llegado a una plenitud institucional. Ojalá que lo logren en este periodo.
Le va a costar a Lugo, quiero decir, políticamente las va a tener difíciles por la forma como se dio el resultado electoral y por la integración de su propia coalición, ¿no?
Ese era mi segundo comentario. Esto no se arregla con buenos deseos, ni con esperanzas, ni tampoco, lo digo con todo respeto, con las oraciones que puede hacer el obispo. Esto es política. Y a mí me alarma que arranca ya distanciado del vicepresidente, que es el representante del Partido Liberal Radical Auténtico, que fue su principal sostén durante la campaña. Ya hemos visto los problemas que pueden causar los vicepresidentes. En Argentina lo vimos recién.
Lo vemos hoy. Recién estábamos comentando que Cristina fue a saludar a Lugo, y el vicepresidente convocó a la mesa de agropecuarios y está queriendo cambiar, antes que vuelva Cristina, a Moreno en el INDEC.
Ojalá que Lugo aprenda rápido la política de la democracia, porque sin oficio político no hay estabilidad. Ojalá que Paraguay aprenda eso en estos años, ¿no?
Yo me parece que es un fenómeno interesante, ya lo hemos comentado aquí cuando sucedió el acto electoral. Creo que Lugo hoy no es un obispo, creo que es un laico. Uh-huh. Tomó una decisión necesaria, pero bueno, tuvo la iniciativa de que lo liberara de su cargo religioso. Creo que tiene experiencia de trabajo con la gente y me encantó lo que acaba de decir. Es decir, está apostando a lo político, obviamente, porque se candidateó a ser presidente de Paraguay. Y todo lo que señala Ope recién, está apostando a eso, si no, no hubiera sido candidato. Pero acaba de decir en su discurso de Asunción que el acto electoral no alcanza, que para que suceda ese tránsito hacia la democracia en Paraguay tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio de construcción de ciudadanía en la gente. Hay una cosa interesante en Paraguay, y acá voy a la historia. Paraguay, pequeño, como dice Mauricio, socio nuestro por excelencia, porque somos los dos pequeños del Mercosur, ni más ni menos que en 1860 tuvo la iniciativa, y así le fue entonces, de un desarrollo capitalista independiente y sano. Es decir, la guerra de Paraguay no fue otra cosa que la respuesta a un país pequeño que nacía y que se estaba desarrollando independientemente de los poderes de turno. Y esto es un fenómeno que está en la historia de Paraguay, está en la memoria colectiva, porque el pueblo luchó por eso. La perdió en ese momento, con la ayuda, entre otros, de nosotros.
Un proceso muy complejo,
pero es una cosa interesante
en el cual fue Paraguay que empezó por invadir territorio argentino. Esto es una historia bastante complicada.
Es una historia compleja, pero lo cierto es que allí había entrado el capitalismo moderno en 1860, cuando todavía no había entrado
el ferrocarril. No,
exactamente, de eso estamos hablando. Entonces esas cosas juegan en la memoria de los pueblos y juegan en lo que él apunta, como dice Maggi, el producto bruto, el producto oculto interno, juegan en la memoria colectiva de la gente para un cambio en la gente desde sus propias raíces, desde su memoria.
Las propias raíces y la memoria paraguaya, yo con todo respeto por el pueblo paraguayo, con los mejores deseos que les vaya muy bien, en Paraguay nunca hubo, que a mí me conste, que yo sepa, un imaginario democrático como tuvimos nosotros desde siempre. Lo de Paraguay siempre fue independencia, aislamiento y dictadura. Desde el arranque, desde 1811, cuando declararon su independencia, prácticamente que hasta hoy. Entonces tiene que construir todo un imaginario colectivo, democrático, liberal, de garantías, de respeto.
No seas tan formal, Ope, porque aquí, en el Uruguay, quizá en donde mejor funcionó eso que tú llamás, que estoy de acuerdo contigo, el imaginario democrático, fue durante los 15 años de dictadura, en que sin tutores, sin partidos políticos, sin central sindical, etcétera, quienes sostuvieron ese imaginario democrático fueron las mujeres, fueron las iglesias, fueron las parroquias barriales, fueron los grupos. Bueno,
pero Carlos, entonces, perdón, eso fue la Uruguay tradición tiene, política uruguaya democrática. de nosotros, aunque durante el siglo XIX no tuvimos vigencia de la Constitución del 30, tuvimos siempre vigente como símbolo la Constitución del 30.
Estamos de acuerdo.
Desde antes, desde Artigas.
Estamos de acuerdo.
Que aunque no pudo ser un régimen democrático, en las circunstancias en las que actuó, pero planteó un ideario democrático republicano.
Estamos de acuerdo.
Y ahí vino el imaginario democrático uruguayo, que es lo que desgraciadamente Paraguay no tiene. No hubo nunca un Artigas que dijera esas cosas.
Sin líderes.
Si usted me permite, yo creo que la cultura es difícil de nacer y difícil de matar. Cuando Mauricio dice que más de la mitad de los paraguayos no hablan español, sino guaraní, está diciendo una cosa muy profunda y más importante. Es decir, la formación cultural del Paraguay estuvo siempre imbricada, mucho más próxima y mucho más teñida por la cosa indígena. ¿No? Paraguay fue un país fuertemente latinoamericano y no perdió su cultura ni aún ahora. Y esas culturas no pasaron por el siglo de las luces. Es decir, toda la concepción que bajó los gobiernos autoritarios y hizo una base popular y le llamó democracia a la manera griega, pero una cosa nueva, es el siglo de las luces, la ilustración de la cual incluso el Imperio Español estuvo ajeno. La cosa formidable de la revolución de aquí, la nuestra, la más local, es cómo, a pesar de las prohibiciones del Imperio Español, estos tipos estaban perfectamente informados de lo que había sido la Revolución Francesa y sobre todo lo que había sido la Revolución Americana en 1776. Es decir, que las raíces culturales nuestras son muy diferentes a las de Paraguay. Pero si Paraguay tiene una tendencia ahora a abrirse y a culturizarse de acuerdo a la concepción europea moderna, es muy plausible.
Ojalá.
Mirá, yo creo que la va a tener muy difícil, primero, porque hay movimientos de ocupación de tierra, porque la tierra es prohibitiva para los campesinos en Paraguay. Le han dado un plazo de 100 días, lo que ya es gravísimo, para contener las ocupaciones y pueden volver a producirse, porque el respaldo que tiene Lugo no es algo sólido. Fíjate vos que el Partido Liberal, que es garantiza de alguna manera su mayoría, está ya de punta con Lugo, y además hay otra cosa que es sumamente peligrosa, los amigos. Como dice el proverbio español, Dios líbrame de los amigos, que de los enemigos es cuidarme solo. Fíjate vos que Lula, que es un referente ya a esta altura, un buen referente, cuando Lugo sale a decir lo de Itaipú, él está en Ghana y manda a decir los convenios de Itaipú no se modifican. Y ni que hablar de lo demás. Si Brasil ya es así, cuidado con eso.
En Asunción continúa el discurso del presidente Fernando Lugo. Un discurso que está pronunciando sin vestir traje y corbata. Como ya se sabía, Lugo porta una camisa blanca con cuello tipo Mao, sobre la cual se ha colocado la banda presidencial. Ese ha sido uno de los gestos característicos del estilo Lugo que llega ahora al momento en que asume el gobierno.
Fronteras fértiles antes que oclusivas. Por esto mismo,